El tema de hoy, hermanito, de hoy va a ser, hermano, sobre la luz, cómo se está doblando. Vamos a continuar con ese tema. Nos dice aquí en Salmos 27 y versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Yo doy gracias, hermanitos, que tenemos con nosotros hoy la luz del mundo, Jesucristo, que dice que Dios, Jehová, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Saben que cuando hay luz, el temor se desaparece, ¿verdad? Con muchos, es cuando andamos en la oscuridad, que hay temores para algunos, que tal vez les puede salir a alguien detrás de un árbol, en el callejón, ¿verdad? Una vez una señora se quedó en la casa de una amiga, era misionera, se quedó en el cuarto de la muchachita, donde se quedaba la muchachita, pero la niña de la casa dejó que la sierva de Dios, la predicadora, la misionera, se quedara en el cuarto de ella. Y pues en la noche la sierva durmió, y en el día siguiente ella le preguntó a la mamá, dijo: disculpe, yo quité la lucecita de la pared porque no me dejaba dormir, ¿estaba bien? Dijo: sí, es que se la ponemos ahí, es una lucecita que conectamos a la pared, porque la niña en la noche tiene miedo, que es que dice que hay monstruos bajo la cama y en el ropero. Cuando ponemos la luz, se desaparecen los monstruos imaginarios, ¿verdad? Amén, aleluya. Todos sabemos que no hay monstruos, hermanos, no hay. Pero la muchachita, como ella tenía ese temor, cuando le ponían la luz, ya se le quitaba el temor. Amén, aleluya. Entonces, hermanitos, damos gracias que así somos nosotros los adultos. Cuando tenemos a Cristo, la luz de vida, como dijo aquí el siervo de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando tenemos la luz con nosotros, hermanitos, podemos decir, ¿de quién vamos a temer? No hay razón para temer, amén, aleluya. Así, hermanitos, como a esta niña se le quitó el temor cuando tenía la luz de noche con ella, así también a nosotros podemos tener confianza cuando andamos en la luz de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Nos dice también aquí, hermanitos, en Romanos capítulo 13, Romanos 13 y versículo 11 dice aquí: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andémonos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujerías y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hermanitos, ya hablamos de este versículo de la semana pasada, pero quiero enfocarme en esa frase que dice: vistamos las armas de la luz. Como mencionamos antemano, podemos imaginarnos de una familia o de un grupo de gente que chocan, ¿verdad?, en una isla, en un avión, y se quedan en esta isla abandonada. Y en esta isla hay lobos, hay leones, amén. Y esta familia, en la noche, lo que hacen para que no se les acerquen los lobos y los leones para comérselos, ellos hacen un fuego, ¿verdad?, de lumbre alrededor de ellos. ¿Saben que los animales, los lobos y los leones se asustan con la luz, amén, en la noche? Y esa va a ser su protección. Hacen una pared de lumbre alrededor de ellos y los leones y los lobos no se acercan. Amén. Y así, hermanitos, gracias a Dios que en este mundo, donde en realidad hay lobos y leones espirituales, personas que son como lobos, espíritus del diablo, que es como un león rugiente buscando a quien puede destruir. Amén. Aleluya. Por eso nos dice, hermanitos, vistámonos de armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. En inglés dice que nos pongamos la armadura de la luz. Amén. Ustedes se recuerdan en días pasados, los romanos y en otros países se subían sobre caballos con una armadura en la cabeza y escudo y todo, ¿verdad? Un yelmo y todo llevaban. Eso era para su protección. Y así nos está diciendo que cuando andamos en la luz, en la palabra de Dios, la luz, quien es Jesucristo, tenemos esta protección de los lobos y de los leones espirituales, ¿verdad? Los espíritus del diablo, gloria a su nombre. Y nos dice: andémonos como de día, que andemos como personas en el día, amén, sobrios, ¿verdad? No borrachos, como dice aquí. Honestamente, no en glotonería, no comiendo demasiado. Y borracheras, que tampoco andemos en borracheras. Amén, gloria a su nombre. Yo doy gracias que ando en la luz y porque ando como en el día, no me emborracho. Mayormente la gente se emborracha en la noche, amén. Nosotros andamos sea noche y día como si fuera día, los cristianos, y no nos emborrachamos, amén. Aleluya, gloria a su nombre. Andémonos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras. Y sigue adelante, amén, aleluya. Estamos hablando de la luz, hermanitos, gloria a su nombre. Nos dice aquí en Lucas, hermanos, Lucas capítulo 11 y versículo 33. Lucas 11, versículo 33, dice aquí: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz, ¿verdad? Versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Está diciendo que la lámpara del cuerpo son los ojos, ¿verdad? Sí, amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Está diciendo que quiere que nuestros ojos estén enfocados en las cosas correctas, ¿verdad? Porque si estamos enfocados en la oscuridad, nuestra vida va a tener oscuridad. Pero si nos enfocamos en la luz de vida, Jesucristo, nuestra vida va a tener la luz, ¿verdad? Amén, aleluya. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Amén. Yo doy gracias, hermanitos, que en mi corazón no hay oscuridad, hay luz. No está oscuro, no está triste mi corazón, está yendo lleno de la luz de Cristo que resplandece. Amén. Aleluya. Nos dice aquí, hermanitos, en Juan 3, versículos 19 al 21, dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Aleluya. Mi esposa va a leer versículo 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Versículo 21. ¿Cuál es su nombre? Aleluya.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Amén, aleluya. Hermanitos, ya vieron que aquí dice que los que andan en las obras malas no vienen a la luz porque están haciendo cosas malas. ¿Cuántos de ustedes, hermanitos, como ya he dicho, pueden entrar a un apartamento y encienden la luz y hay cucarachas? ¿Se quedan las cucarachas en la luz? No salen y se esconden. ¿Por qué? Porque andan haciendo cosas malas. Se andan comiendo la comida de otros, haciendo cosas malas, salen corriendo. Hermanitos, hay muchas personas que cuando la luz de Jesucristo enciende en ellos o la ven, se les aparece, salen corriendo del ¡ay, ya tengo que estar aquí o no puedo ir porque tengo que trabajar, tengo que estar aquí! Se van corriendo, ¿verdad? Hermanitos, si somos hijos de Dios, no nos vamos a esconder en la luz. Vamos a venir a la luz, ¿por qué? Porque queremos la luz. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Como dice aquí: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Hermano, la luz quiere decir la palabra de Dios, la vida de Cristo. Todo lo que Cristo habló, ¿verdad?, es la luz. Todo lo que Cristo vivió es la luz. Amén, aleluya. Amén. Todo aquel que hace cosas malas no quiere que le lea uno de la Biblia, porque salen corriendo. Amén. Las personas que quieren estar bien, quieren corregir su vida, vienen a la luz para corregir lo que está mal. ¿Cuántos de ustedes se han tratado de peinar sin luz o rasurarse sin luz? Quedará todo el bigote y la barba toda chueca y cortada mal, ¿verdad? Se requiere encender la luz para uno verse bien y para poder rasurarse bien y peinarse bien, ¿verdad? Amén.
Amén.
Hermanitos, vamos a la luz. vamos a venir a luz y nos vamos a ver, mira cómo ando mal, y vamos a corregir lo que está mal, ¿verdad? Si no tenemos la luz, no podemos ver dónde estamos mal. La luz es la palabra de Dios. La luz es la vida que Jesús vivió. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Y venimos a la luz porque queremos corregir lo que está mal y porque queremos hacer lo que está bien. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Nos dice aquí en Salmos 43, Salmos 43, versículo 3, dice, envía tu luz y tu verdad estás me guiarán. Amén. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Amén. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Estamos, ese es el deseo de nosotros, envía tu luz. ¿O somos de aquellos que queremos que se haga noche para empezar a tomar, hermanitos, para ir a la fiesta? Yo, hermanito, yo digo, envía tu luz. Quiero tu luz para ver cómo ando, para no andar tropezándome, ¿verdad? Para poder ver cómo ando, para mejorarme, amén. Envía tu luz, oh Cristo. Manda tu palabra para que mi vida sea mejor, amén, aleluya. Gloria a su nombre, qué bueno es Dios. Vamos a Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 12, Juan 8 y versículo 12. ¿Mi esposa lo va a leer, hermanitos?
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida.
Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, hermanitos, ya vemos, hermanos, que cuando andamos en Cristo vamos a tener la luz de vida, ¿verdad? Cristo es la luz de vida, gloria a su nombre. Hay algunas, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Como ya dije, hermanos, hay veces que cuando no hay luz, uno hace cosas indebidas, ¿verdad?, incorrectas. Una vez mi esposa estaba contando, ella es de la República Dominicana, y ahí el sistema es semejante, como en México es un poco pobre el área, y de vez en cuando la luz se va. Uno puede estar en la noche con la luz puesta y de repente se desaparece la luz, ya no hay luz por un tiempo, varias horas, a veces un día, ¿verdad? Ella cuando era pequeña le estaba dando, estaba tomando leche y un gatito le vino y le hizo miau, miau, y quería leche. Y pues le empezó a darle un poquito sin la boca al gatito y que se apaga la luz y el gatito hace... Se casi se ahogó el gato, ¿verdad? Porque le estaba echando un poquito, pues se le acabó la luz y el gato no vio que le iba a echar tanta leche, ¿verdad? Hermanitos, cuando no hay luz, a veces hacemos cosas raritas, ¿amén? ¿Quién me está entendiendo? Cuando hay luz, podemos ver lo que estamos haciendo. Cuando no hay luz, pues hacemos cosas raritas, como hizo mi esposa, casi ahogó el gato ese día, ¿verdad? Hermanitos, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 14 dice aquí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis con luminares en el mundo. Amén. Dios quiere, hermanitos, que nosotros vivamos en este mundo sin mancha, en una generación que es maligna y perversa, que resplandezcamos como luminaros. Luminares, ¿verdad? Como luces en el mundo, amén. Cuando otros vean nuestra vida, ellos pueden recibir luz para poder ver dónde van y cómo andan. Podemos ser ejemplos para ellos de cómo vivir y cómo no vivir, amén. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? En la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice aquí en Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 4 y versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impios es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Muchos andan en la oscuridad, hermanos, ¿verdad? Y no saben en qué están tropezando, ¿verdad? Amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. El camino de los impios es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Amén. Doy gracias, hermanitos, que nosotros no tenemos que andar tropezándonos, ¿verdad? Que podemos andar en la luz, ¿verdad? Gloria a su nombre, ¿verdad? Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, versículo 3 dice aquí: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vamos a recibir luz, hermanitos, sobre esta idea de ayudar a los pobres. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre la idea de ayudar a los pobres? ¿Nos dice que lo hagamos o que no lo hagamos? Hay muchos hermanitos que dicen que no. Algunos dijeron que lo hagamos. Ya ustedes tienen luz, que la Biblia nos enseña que ayudemos a los pobres, ¿verdad? Y que ayudemos al ministerio también, ¿verdad? Aquellos que andan predicando el Evangelio, ¿amén? Mira lo que dice en versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, ¿verdad? Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Había algunos aquí que se estaban negando comida, ¿verdad? Que se estaban negando hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero él dijo que, ¿cómo puede ser que cuando estás ayunando estás buscando tu propio gusto? ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Él los estaba reprendiendo porque el ayuno de ellos era para hacer daño a otros. ¿Amén? Pero Dios se les va a aclarar que el ayuno que Él quiere que tengamos es negarnos a nosotros comer algo y darle al pobre, ¿verdad? Amén. Negarnos nosotros ir a un lugar para ir a ayudarle a alguien, en vez, ¿verdad? Ir a un lugar de hacer placer para ir a ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿amén? Eso es también ayuno, hermanitos. Hay muchos que piensan que ayuno es nomás no comer comida, pero ayuno es negarnos de algo para hacer algo por otra persona, ¿amén? Amén. Mira lo que dice aquí. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Ahora va a decir, ¿qué es el ayuno que Dios quiere que hagamos? Desatar las ligaduras de la impiedad, ¿verdad? Soltar a aquellos que están atajados a cosas malas, ¿verdad? Amarrados a cosas malas. Soltar las cargas de la opresión. Hay muchos que están cargados con opresión, que los están maltratando. Es ayudarles a estar sueltos de eso, ¿verdad? Ayudarles con su carga a otros. Dice, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Otra vez, que nosotros podemos ayudar a otros con hablarles de Cristo, librarlos, ¿verdad? Ayudarles a aquellos que están quebrantados, animarlos, levantarlos, darles esperanza. Amén. Ya ven que ese es un tipo de ayuno que Dios quiere que hagamos. Y mira más lo que dice aquí en versículo 7. Vamos en Isaías 58, versículo 7, dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ya vemos que la Biblia nos está dando luz sobre esta idea, que Él quiere que nosotros, hermanos, amén, ayudemos a los pobres, amén, que compartamos pan con ellos, amén, que demos algo al pobre, ¿verdad?, que cubramos al desnudo. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Amén. Estamos andando en luz, hermanitos. Va a llegar la luz a nosotros cuando ayudamos a otros y nos negamos a nosotros para ayudar a otros. Aquí nosotros, yo y Lise, podríamos habernos quedado en el paso, ¿verdad? Pero nosotros vinimos aquí a ayudarles a ustedes. Vinimos una hora temprano, cortamos papas para ustedes, cortamos carne, ¿verdad?, cebolla, toda esa comida que estamos cocinando, ¿verdad? Venimos, nos negamos a nosotros para ayudarles a ustedes. ¿Amén? Y nos gustaría que ustedes también hicieran lo mismo, que se negaran ustedes mismos para venir a ayudarnos a nosotros. ¿Amén? ¿Aleluya? También al ministerio, ¿verdad? ¿Aleluya? Mira lo que dice aquí. Bueno, dice en versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. e iré tu justicia delante de ti, e irá, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿verdad? El versículo 10 dice, y si dieres tu pan hambriento y saciares al alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Ya ves? Sí, das comida al hambriento, ¿verdad? Y ayudas al afligido, vas a tener luz en tu vida, vas a ser una persona de luz y no una persona de oscuridad. ¿Amén? ¿Aleluya? Continuando, hermanitos, vamos a ver qué más luz, cuánta más luz nos da la Biblia sobre este tema de ayudar a los pobres, de ayudar a los necesitados. Vamos a Santiago, Santiago capítulo 2, Santiago 2, versículos 14 al 18, dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento y de cada día, ¿quién tiene versículos 16 al 18? El hermanito aquí. Gloria a su nombre. Gloria a su hermanitos. 16 al 18. Gloria a Dios.
Para la honra y gloria de mi Padre Dios. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obra es muerta en sí misma.
Amén.
Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanitos, ya vemos que la Biblia sí nos da luz o nos da entendimiento, nos enseña que Él quiere que ayudemos a los pobres, ¿verdad? Pero hermanos, ¿saben que a veces pueden venir personas a nosotros y pedirnos dinero? ¿Amén? Y no sabemos qué van a hacer con el dinero. ¿Qué hacemos en esos casos? Muchas veces, hermanitos, es mejor conocer a la persona, a ver si ellos toman, hacen droga y fuman. Si ellos toman, hacen droga y fuman, mejor no les damos dinero. ¿Amén? Porque, hermanitos, si usted le da a una persona 6 pesos o unos 10 pesos, ¿qué van a hacer con eso? ¿Van a tomar, fumar o hacer droga? ¿Amén? Entonces, en este caso es mejor conocerlos mejor y saber qué van a hacer. A una vez les hemos dado zapatos a personas y los han vendido para drogas. Por eso aquí nosotros tenemos mucho cuidado a quién ayudamos y cómo lo ayudamos. Decimos, queremos que vengas más para conocerte mejor, para ver si tú eres drogadicto, borracho, fumador o vas a gastar tu dinero en algo malo. Amén. Entonces, en ese caso, por eso yo y mi esposa llevamos con nosotros ya comida preparada en la van o en nuestro carro para dárselo a una persona en vez de darles dinero a veces. Amén. ¿Qué me está entendiendo? Bueno, hermanitos, tenemos que tener sabiduría en cómo damos y ayudamos a otros, porque hay personas que están buscando que usted le dé cualquier cosita para venderlo, para hacer algo malo con él, amén. Y a esas personas, hermanitos, Dios no quiere que nosotros les ayudemos a tomar, ni a drogarse, ni a fumar. No estuviéramos nosotros los cristianos haciéndoles un daño en ayudarles en eso, si estuviéramos. Entonces, por eso ustedes van a ver que a veces le decimos, no te puedo ayudar ahorita, hermanito. Queremos conocerte mejor. O si hacemos que usted hace droga, que usted toma y usted fuma, no espere dinero a nosotros, porque no le vamos a dar. Amén, aleluya. Porque no podemos usar el dinero santo de Dios para que usted vaya y haga algo malo con él. Amén, aleluya. ¿Sí? Igualmente, ¿qué hizo y le diera a usted un dinero y usted lo usara una prostituta? Peor sería la cosa, ¿verdad? Eso es algo bien feo. Amén. Vamos a Primera de Juan, hermanitos. Primera de Juan es el libro antes del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3 y versículos 8. Versículos 16 al 17. Estamos en Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 16 al 17 dice aquí, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, que Cristo, ¿verdad? Puso su vida por nosotros en la cruz, murió por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, amén. Y de eso estamos hablando, que ustedes, hermanitos, que saben que nosotros estamos aquí y necesitamos su ayuda, ustedes pueden poner sus vidas por los hermanos nosotros y ayudarnos a nosotros como les hemos ayudado a ustedes, ¿verdad? Estamos agradecidos por ustedes que se han quedado, ¿verdad? El hermano aquí, Álvaro, ¿verdad? Jorge, y la hermana vino aquí temprano y abarrió y nos ayudó, amén. Este también se ha quedado a ayudarnos varias veces, ¿verdad? Amén. Hermanitos, ustedes también como Cristo puso, se sacrificó por ustedes. Si ustedes tienen luz y entendimiento, van a querer ayudarnos a nosotros, porque nosotros somos los que venimos aquí a ayudarles a ustedes y ayudar a otros. ¿Quién más es digno de que ayudemos? ¿Amén? Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Bueno, vamos a continuar aquí, dice versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene dinero y ropa y cosas, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Hermanitos, no queremos hacernos muy amigables con alguien y no ayudarles para nada. Amén. Hermanitos, podemos ayudarles con algo. Aquí nadie se va a ir y va a decir que no les ayudamos porque van a comer algo. Eso ya les ayudamos, amén. Con eso es suficiente, ¿verdad? Que les suplimos un cuarto donde pueden sentarse por unas 2 horas y comer, ya les ayudamos. Y arriba de eso, a veces les ayudamos con más. Pero nadie se puede ir y decir que no les ayudamos, porque a todos les damos de comer aquí, amén. Eso nos costó dinero, tiempo, gas, electricidad, todo nos costó. Les dimos un poco de algo a ustedes, amén. Aleluya, gloria a su nombre. Estamos recibiendo luz. ¿De qué es lo que nos enseña la Biblia sobre ayudar a otros, a los pobres, al ministerio también? Amén. Vamos a Mateo 25, Mateo 25, versículos 34 al 36. Dice aquí en versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, bueno, vamos a empezar con, sí. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso está hablando del final del mundo, que él va a llamar a sus hijos, decir, vénganse, van a heredar ustedes el reino de Dios. Versículo 35. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a heredar? Porque Cristo murió en la cruz y dio su vida por ellos, pero también, miren, ¿por qué? Porque tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ahí está el agua, hermanitos. ¿Verdad? Gloria a su nombre. Fui forastero y me recogiste, amén. A varios de ustedes hemos ayudado con cuarto también, amén, aleluya. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubriste. A varios de ustedes les hemos dado ropa, calcetines, zapatos, camisas, faldas, vestidos, blusas, amén. Y vinisteis a mí, ¿verdad? En cárcel y viniste a mí. Qué bonito. Nosotros como ministros hemos visitado muchos en la cárcel, hermanitos. Gloria a su nombre. Mira lo que dice en versículo 37. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Versículo 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Ya vieron que la Biblia nos da luz sobre del modo que Él quiere que nos portemos con los enfermos, con los que están en la cárcel, con los que están desnudos, con los que tienen hambre, con los que tienen sed, que les ayudemos, si tenemos con qué ayudarles, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios, aleluya, que la Biblia no nos deja en oscuridad de qué debemos de hacer para ayudar a otros. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 14 al 20. Filipenses 4, versículos 14 al 20. Al 20 dice aquí. Aquí está hablando Pablo el apóstol, escribió una carta a los filipenses, que era un pueblo de, ¿verdad?, que eran los filipenses. Dice aquí en versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué estaba diciéndole aquí? Que yo fui a predicar, ¿verdad?, en un cierto lugar, y nadie nos mandó ayuda para que siguiera el Evangelio, para que yo tuviera dinero para meterme en un barco, ir a otro lugar, o dinero para comer. Nadie me ayudó sino esta iglesia. ¿Están entendiendo? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Los filipenses fueron los únicos que cumplieron esa parte que dice que ayudemos al ministerio. Amén. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Qué bonito, ¿verdad? Hermanitas, ¿cómo piensan ustedes que nosotros compramos comida aquí y rentamos este cuarto? Cuando yo y mi esposa no estamos trabajando. Ay, por fe, como dice el hermanito Jorge, quiere decir que uno no está trabajando ni pidiendo dinero. Hay personas que Dios mueve mandar dinero o darnos ropa, zapatos para los pobres, amén. Y estas son personas que tienen luz y entendimiento para saber que nosotros los ministros necesitamos que nos respaldan con dinero, con comida, con ropa para poder ayudar a otros, amén. Si los hermanos no nos respaldaran con dinero o comida o ropa, lo que sea, no pudiéramos estar aquí, hermanitos. Amén, aleluya. Entonces, vemos la enseñanza que Pablo los está regañando un poco, está regañando a los otros, pero está dando gracias por estos filipenses que sí fueron fiel, tenían luz, tenían entendimiento en cómo ayudar al siervo de Dios. Amén. Pues, aún a Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Amén. Versículo 17. No es que busque dádivas, no es que estoy buscando regalos, hermanos. No, yo estoy dando mi vida por ustedes y no busco nada, dijo Pablo, ¿verdad? No es que busque dádivas o regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él quería que ellos ayudaran para que tuvieran más galardón o más regalo de Dios cuando murieran. Amén. Que fuera fruto que mostrara que ellos están vivos. Amén. Cuando uno siembra un árbol, hermanito, sea de manzana o de naranja, y lo va creciendo, entre más crece, ¿qué espera usted que va a tener ese árbol de manzana o de fruta, verdad? Sean manzanas o naranjas. Si no tiene, uno se siente triste porque tanto obra cortándolo y regándolo cuidándolo, matando los insectos en él, y no tuvo fruto, pues uno se siente triste, ¿verdad? Porque el propósito era que tuviera fruto. Hermanitos, Dios quiere que ustedes tengan fruto en su vida. Que no solamente piensen en ustedes mismos, pero que piensen en ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres también a través de nosotros. Con ayudarnos a nosotros, cuando Dios les bendiga a ustedes, que nos bendigan a nosotros, vamos a poder seguir adelante con este ministerio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí en versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, supla todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Notan que este hermano, Epafrodito, le envió algo a Pablo, sea dinero o algo, para que él pudiera seguir con el ministerio, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Que era un olor hediondo? No. Dijo que era un olor fragante que subió a Dios. Amén. Cuando ustedes se quedan aquí a ayudarnos de una forma u otra, o vienen temprano, lo que ustedes hacen es un olor fragante para Dios. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos, por su ayuda. Estamos agradecidos por ustedes que han sido fieles en ayudarnos. Amén. Dios los va a bendecir y los va a seguir bendiciendo. Y si siguen ustedes poniendo su vida por otros. Amén. Ahora ya hablamos de luz, estamos hablando que la palabra de Dios es luz, ya recibimos luz sobre el tema de cómo Dios quiere que tratemos a los pobres, cómo quiere Dios que ayudemos al ministerio, amén. El otro día conté que yo he visto caricaturas en el periódico, ¿verdad?, lugares, que a veces está una persona y está tratando de figurar algo y de repente pone una luz aquí y hace ¡ting!, la luz está puesta porque entendió lo que estaba buscando o haciendo, ¿verdad? Se le prendió la luz, amén. Hermanitos, doy gracias que tenemos algo que se nos puede prender la luz de cómo mejor podemos ser un olor fragante para Dios, amén. Que es ayudar a otros, amén. Cuando ayunamos es negarnos a nosotros Amén. ¿Saben que hay hermanos, me imagino, de Oklahoma y de Kansas o de Oregón, donde sean los hermanos, que ellos se negaron tal vez comprar unas sodas o comprar algo que ellos querían hacer, lo guardaron y nos lo mandaron a nosotros? Se negaron ellos mismos para ayudarnos a nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Hay muchos que hemos ayudado que nunca nos han ayudado. Cuando tienen dinero lo usan en droga, cuando tienen dinero lo usan en cerveza. Nunca han dicho, tengan hermanos, lo que sea, ¿verdad? Amén. Hermanitos, ¿eso es un olor fragante para Dios o es un olor feo? Es un olor que hiede, hermanitos. Cuando ustedes, Dios les ha ayudado a ustedes a través de nosotros y ustedes nunca ofrezcan nada. Cuando lo han tenido, lo han malgastado, piénsenlo bien. ¿Piensen que van a tener el galardón de Dios? No, hermanos, no. Aquí la Biblia nos va a dar más luz, hermanitos. Nos va a dar más luz en qué es lo que dice la Biblia del diablo. Aquí una vez hablamos de esto, vamos a hablar de ese tema otra vez para los que no le entendieron claramente, hermanitos. Miren lo que nos dice aquí. Vamos a, la luz de Cristo va a brillar sobre este tema del diablo. ¿Quién es el diablo? ¿De dónde vino? ¿Dónde estuvo? ¿De dónde viene? Miren lo que nos dice aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14, dice aquí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulantes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí nos están diciendo que sí hay ministros que son falsos, hermanos, amén. ¿La Biblia lo dice? Si la Biblia lo dice, tiene que haber, amén. Así como hay falsos, hay pastores verdaderos, amén. Estamos en la 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice aquí, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. ¿Saben que hay muchos que enseñan que Jesús fue un ángel de luz que cayó del cielo? Pero la Biblia no dice que Él fue un ángel que cayó del cielo, dice que se disfraza como un ángel de luz. ¿Entienden la diferencia? Aquí poco pronto, en los Estados Unidos van a celebrar algo que es un día muy malo de oscuridad, de brujos. En esos días hacen sacrificio las personas que adoran al diablo, que es el día de Halloween, octubre 31, y la gente ahí se disfraza. Aquí también en Juárez me imagino que algunos se van a vestir, ¿verdad?, como diablos y brujos, que no debe de ser así, porque los cristianos no se visten así, ¿verdad? Nosotros somos hijos de la luz, no andamos en la oscuridad, ¿verdad? Amén, aleluya. Pero algunos se van a disfrazar como brujas y brujos y otra persona, amén. Disfrace quiere decir que uno se pretende ser algo que no es, ¿verdad? Amén. Noten lo que dice la Biblia aquí. ¿Es el diablo un ángel de luz? Luz. Mira lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. El diablo no es ángel de luz y nunca ha sido, hermanitos. ¿Cómo sabemos que nunca ha sido? Vamos a ver qué luz nos da la Biblia sobre este tema. Hay unos versículos en el Antiguo Testamento, en Isaías, hermanos. Isaías capítulo 14 y versículo 4. Aquí está hablando del rey de Babilonia. Amén. Le está diciendo varias cosas al rey de Babilonia. Y algunos maestros falsos dicen que eso Dios se lo estaba diciendo al diablo. Pero no, noten que es al rey de Babilonia. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 4, dice aquí: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, no contra el diablo, contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Hay muchos que dicen que eso está hablando del diablo, pero si ustedes leen todo el capítulo, le está diciendo Dios al rey de Babilonia, no al diablo. ¿Amén? Y de ahí viene esa enseñanza que el diablo cayó, ¿verdad? Cayó del cielo, pero está hablando que este rey cayó de su estado alto donde reinaba, Dios lo bajó para abajo. ¿Amén? Dice en versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Era el rey. ¿Saben que muchos reyes en estos días de la Biblia se pensaban ser Dios? La gente les decían estatuas, figuras, y la gente se tenía que arrodillar y adorar esas estatuas de los reyes. Amén. Pensaban que eran dioses. Este rey de Babilonia pensó que era Dios y dijo, voy a subir a la altura de Dios. Amén. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Versículo 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástigo, abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Amén. Si ustedes lo estudian, hermanitos, van a tener que creerme porque ustedes no tienen Biblia algunos. Después pueden estudiar Isaías capítulo 14 y van a ver que esto, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? No está hablando del diablo, está hablando del rey de Babilonia. Pero muchos tratan de decirnos que sí está hablando del diablo, pero ustedes estudian y van a ver que así no es. ¿Cómo sabemos que cuando habla del cielo no siempre está hablando del cielo donde está Dios, que está hablando de una altura más alto? Vamos a Efesios, hermanos. A Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice aquí: y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, los han dejado atrás y han puesto su fe en Jesús, han sido lavados con la sangre. Esas personas han sido resucitados en Cristo y han sido sentados, ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Saben que yo estoy en un lugar celestial? ¿Pero notan que estoy aquí en la tierra? Yo estoy sentado con Cristo en lugar celestial espiritualmente, pero yo no estoy en el cielo con Dios, ¿verdad? Y así se estaba refiriendo este de Babilonia quería subirse a un lugar alto. ¿Amén? No al cielo más alto, quería que otros lo honraran. Pensó que porque tenía autoridad que iba a estar tan alto como Dios. Amén. Así es, amén. Bueno, vamos también a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12 dice aquí: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Ya ven? Eso no quiere decir que el diablo está en el cielo con Dios, no. Está diciendo que están en un lugar alto de autoridad. Por ejemplo, este hermano aquí, podría venir el diablo y tomar autoridad de él y hacerlo borracho, drogadicto y prostituto. Ahora, el diablo está en un lugar alto sobre él, amén. Pero cuando entra Cristo a la vida de él y él se arrepiente, es echado al diablo y ahora el diablo es tirado al piso en la vida de él. Ya el diablo en la vida de él no tiene autoridad, es bajado a la tierra, amén. ¿Qué me están entendiendo? Pero el diablo reina en lugares altos para sujetar a la gente y hacerlos borrachos, drogadictos, matones, ladrones, prostitutos, idólatras. ¿Amén? ¿Qué me están entendiendo? Fornicarios, adúlteros. No estamos luchando en contra de personas humanas. Estamos luchando en contra de espíritus que están en lugares altos, como dice allí, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales altas. ¿Amén? ¿Por qué les estoy hablando de esto, hermanitos? Porque la Biblia nos va a clarificar más claramente. Hermanos, vamos a Ezequiel. Aquí está otro lugar donde nos habla de un rey, ¿verdad? Y la gente dice que este es el diablo, pero no es, hermanos. Y dicen que estas escrituras se están refiriendo al diablo, pero no. Si usted lo lee, van a ver que se está refiriendo al rey de Tiro. Amén. Vamos a Ezequiel, voy a llamar a mi esposa que venga para acá. Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28 versículo 1 dice aquí: vino a mí la palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, Así ha dicho Jehová el Señor, para cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿A quién se le está hablando? Al príncipe de Tiro. Noten versículo 2. Versículo 12, 13, por favor.
Gloria en su nombre, aleluya.
Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estabas de todo, estuviste de toda piedra preciosa, en era tu vestido, tu vestidura de cormetina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Amén. Están hablando aquí que este rey estaba cubierto con muchas piedras preciosas, ¿verdad? Pero si ustedes hablan con algunas personas religiosas, dicen que el diablo estaba cubierto así. Pero aquí no está hablando del diablo, está hablando del rey de Tiro. Amén. Aleluya. Y dice aquí en versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Amén. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muchos piensan, porque está diciendo querubín, que es un ángel, que piensan que está hablando del diablo, pero le está diciendo que este hombre era protector de un lugar, pero Dios lo iba a bajar a la tierra, lo iba a bajar de su lugar alto. Amén. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Ya vimos que estos versículos que otros dicen que está hablando del diablo, está hablando del rey de Tiro. Amén. No vamos a mal usar la Biblia de Dios, hermanos, para comprobar algo que no es verdad. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a otros versículos, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 17 al 20. Aquí Jesús mencionó que él vio al diablo caer del cielo. Ahora la pregunta es, cuando Jesús mencionó cielo, ¿está hablando del cielo donde está Dios o está hablando de una altura? Pues ya vimos que todo lo que la Biblia nos está diciendo está hablando de una altura, que las potestades de oscuridad están en lugares celestiales, amén. Y así, cuando salieron los predicadores a predicar, ellos echaron afuera al diablo de personas y el diablo cayó de su altura, amén, donde estaba reinando en la vida de esa persona. Mira lo que dice aquí, Lucas capítulo 10, versículo 17, volvieron los 60 predicadores, apóstoles, discípulos, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Ya vieron que después que Jesús mandó a los 70 ministros a predicar y sacaron espíritus de personas, vinieron y dijeron, el diablo se sujetó a nosotros, porque lo sacaron de su lugar alto, que estaba sentado en el corazón de personas, y lo bajaron de ahí del trono de cada persona, lo echaron afuera. Y por eso Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo o de su lugar exaltado en las vidas de las personas. ¿Quién me está entendiendo? Díganme. Gloria a Dios. Ok. Vamos a continuar, hermanitos. Nos dice aquí en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, donde nos habla de la mujer y del dragón. Apocalipsis capítulo 12. Aquí muchos dicen que este dragón es el diablo. No es el diablo, hermanos. Él fue usado por el diablo, pero este dragón no es el diablo. Simboliza a varias personas el dragón. Vamos a estudiar qué así es. Vamos a ver. Vamos a Lucas, quiero decir Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 dice aquí: también apareció otra señal en el cielo, otra vez en el cielo, en un lugar alto de potestad, ¿verdad? He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que noten que este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, amén. Y en sus cabezas 7 diademas, amén. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí quiero que sepan que las estrellas, hermanos, simbolizan ministros o predicadores o la iglesia de Dios, los hijos de Dios. No simbolizan estrellas verdaderas, amén. ¿Ok? Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente de la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, Miguel aquí representa a Jesús, aunque Jesús no es un ángel, pero aquí es un nombre para Jesús, el ángel de príncipes, o del príncipe de ángeles. Y dice, y sus ángeles o sus ministros o su gente, los hijos de Dios, luchaban contra el dragón. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí es donde la gente dice que este fue Diablo, el Diablo que fue arrojado a la tierra. Porque aquí el dragón le llaman Satanás y Diablo, amén. Pero quiero que ustedes entiendan que esa palabra Satanás en lo griego quiere decir enemigo o adversario de Dios. Simplemente le está llamando a este dragón un adversario. ¿Y saben que aún los borrachos son adversarios de Dios? ¿Los drogadictos son adversarios de Dios? ¿Los que matan a gente son adversarios de Dios? ¿Amén? Les podemos decir diablos también ellos. Pero no son el diablo mismo. Pero está el diablo trabajando a través de ellos. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, aquí no está diciendo que este dragón era el diablo. ¿Por qué? Porque ahorita nos va a explicar qué significan las cabezas y los cuernos. Y no son un diablo, son muchas personas. ¿Amén? ¿Aleluya? Bueno, dice que el gran dragón estaba luchando. ¿Qué simboliza el dragón entonces? Simboliza el sistema de los romanos. ¿Amén? Que era el imperio romano. Imperio quiere decir donde gobernaban reyes en aquellos tiempos ancianos de Roma. Y eran 10 reyes que moraron y cayeron. ¿Amén? Y estos reyes, el diablo los estaba usando para mantener a todo el mundo bajo ignorancia. Los reyes, ¿se recuerdan que les dije que decían que tenía que uno servir a imágenes, a ídolos? ¿Amén? En ese tiempo toda la gente adoraba a imágenes, a ídolos. Era el tiempo de paganismo. Así que este diablo, este dragón, simboliza al sistema falso de adoración que era paganismo. Paganismo es adorar a dioses falsos. ¿Amén? Ahora, ¿qué más nos dice aquí sobre este tema? Vamos a versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, aleluya, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, el enemigo, el adversario, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz hijo varón. Ahora, la mujer era la iglesia de Dios. Y el hijo que ella tuvo eran los creyentes. La mujer simboliza a mucha gente, la iglesia de Dios. Que la iglesia de Dios no es una persona, son muchas. El hijo, dice un hijo, pero simbolizaba a aquellos que estaban creyendo a través de la iglesia de Dios. El dragón vino a tratar de destruir a los descendientes de la iglesia de Dios, los creyentes. Amén. Que era el paganismo. Trató de envolvernos en el paganismo. Pero saben que si ustedes estudian la historia de los cristianos antemano, que los agarraban y decían, si tú dejas de creer en Cristo, te vamos a dejar ir. Pero si no dejas de creer en Cristo, te vamos a clavar una cruz o te vamos a meter en brea o en aceite y te vamos a quemar. Y si usted no quería hacerlo, lo quemaban. Mucha gente dejó su fe en ese tiempo, pero otros decían, no, mátame, quémame, no importa, yo seguiré creyendo en Cristo. Y así murieron, amén. Eso fue el fuego, las aguas que tiró a través del Hijo de Dios, amén. Que el dragón echó a través de los descendientes de la iglesia de Dios. Amén. Bueno, ahora algunos pudieran preguntar, pero aquí le están llamando al dragón Satanás y diablo, ¿cómo, por qué no es? Quiero que noten una cosa. Aquí en Mateo capítulo 16 y versículo 22, ¿se recuerdan del tiempo cuando Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz y diera su vida? Y le dijo, no, no vayas a la cruz. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Vamos a ver. Lo dice aquí en Mateo 16, versículo 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzando a reconvenirle, diciendo, Señor, Jesús, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. No quería que muriera, ¿verdad? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Ya vieron que Jesús le llamó a Pedro Satanás, pero Pedro no era Satanás, ¿verdad? Y así este dragón le están llamando Satanás, pero no es Satanás propio. Era gente que estaban usados por Satanás. Amén. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok, entonces, ya que están entendiendo esto, hermanitos, vamos a Apocalipsis para comprobar qué simboliza este dragón. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En realidad hay un dragón de por ahí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No, es un dragón simbólico. Este dragón representa a personas. ¿A quién representa? La misma Biblia nos dice. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 3. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis 17, versículo 3 dice aquí. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta misma bestia es el mismo dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una caliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Esta es una cierta iglesia, hermanos, que después se levantó, amén, que se llama la iglesia de Babilonia, la gran ramera. Es una iglesia que todavía existe en el mundo hoy. Es un sistema de adorar a dioses falsos, amén. Versículo 9 dice aquí, esto para la mente. Vamos al versículo 8, disculpe, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y que no era y será. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Amén. Sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén. Versículo 12, miren lo que dice. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito en entregar su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aleluya. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Ahora ya vimos que si este dragón, que es simbólico, porque si las cabezas son reyes y los cuernos son reyes y también son montes, no es un dragón verdadero, es un sistema de reyes. Y saben que Roma está sentado arriba de 7 montes. ¿Sí? Roma, dicen que es un lugar sentado arriba de 7 montes. Amén. Entonces, ya vimos que este dragón no es un animal, es algo simbólico que Dios usó para explicarnos lo que iba a pasar. Ya sucedieron, ya murieron nuestros reyes, ya todo esto fue en el pasado, ya cayeron nuestros reyes. Pero nada más les explico que de ahí sacan que este dragón fue echado del cielo. No era el diablo. Fue un sistema de paganismo que cayó de su lugar de reinar. Dios lo echó para abajo, amén. A través del poder del Cordero, amén. Gloria a su nombre. Ahora, hermanitos, vamos a 2 de Pedro. Dios nos está dando luz sobre este tema, que si estaba el diablo en el cielo, la respuesta es no, el diablo nunca estuvo en el cielo, amén. No, el diablo nunca estuvo en el cielo. Eso es lo que estamos aprendiendo, porque ya estamos enseñando las escrituras que la gente usa para mostrar que el diablo estaba en el cielo. Uno era el rey de Tiro, el otro era el rey de Babilonia, el otro era un dragón, que ni es un diablo, son muchas personas. Ya vemos que esos fueron los que fueron arrojados para abajo. Mira lo que nos dice en la segunda de Pedro apóstol, capítulo 2, versículo 4, dice aquí. Segunda de Pedro, San Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí muchos dicen, aquí prueba que el diablo pecó y cayó y Dios lo echó en prisión. No. Primeramente, si eso está hablando del diablo, ¿por qué el diablo está suelto todavía? Si Dios ya lo echó en prisión, ¿por qué anda suelto? No está hablando del diablo aquí. ¿De qué está hablando entonces? Dice, porque si Dios perdonó, porque si Dios no perdonó a los ángeles. ¿Saben que esta palabra ángeles aquí no siempre simboliza ángeles con alas? No. Simboliza otra cosa. También demonios, sí, también. Pero aquí, hermanitos, dice, la palabra griega viene de la palabra ángelos. Ángelos, que está de letra A-G-G-E-L-O-S, es palabra griega, y esa palabra se pronuncia ángelos, y quiere decir traer buenas noticias. Una persona que es un ángel trae buenas noticias. Un mensajero, quiere decir, por implicación, un pastor. Amén. Entonces, aquí la palabra quiere decir un pastor, uno que predica. Amén. Vamos a leerlo de ese modo ahora. Porque si Dios no perdonó a los pastores que pecaron, sino que arrojándonos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Eran pastores, ¿verdad?, que cayeron de su lugar y se hicieron malos, ¿verdad? Entonces, aquí muchos dicen, no, esto me comprueba que el diablo pecó y por eso Dios lo echó del cielo. No. El diablo nunca estuvo en el cielo, hermanitos. Ahorita lo vamos a leer. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. ¿Cómo sabemos que el diablo no estuvo en el cielo? Vamos a leer un versículo más sobre esto. Vamos a San Judas, capítulo, bueno, es el único capítulo, San Judas, pero versículos 6 y 7 dice aquí: y a los ángeles o a los pastores que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Ahora, hay personas que dicen que estos ángeles aquí se están refiriendo al diablo. Pero si es así, el diablo estuviera guardado bajo oscuridad en prisiones. ¿Cuántos saben que el diablo aquí está en la tierra? Si está, viene a tentarnos y a decirnos cosas feas, ¿verdad? Entonces, él no está en prisión entonces. Pero aquí está diciendo que ya él puso a estos ángeles en prisiones. Entonces no puede estar hablando del diablo y sus ángeles. Está hablando de pastores, personas que estaban bien con Dios, que cayeron de su lugar, amén. Que están reservados en prisiones de oscuridad. Y así va a ser para todo aquel que no ha seguido con Dios o lo ha negado. Va a ser echado en prisión de oscuridad hasta el día de juicio, amén. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. Gloria a su nombre, aleluya. Bueno, vamos a Juan, el capítulo de Juan, Juan capítulo 8, versículo 42, Juan 8, 42, 42 y 44, dice aquí, muchos dicen que el diablo era una persona buena, un ángel bueno de luz, pero cayó. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Que sí fue una persona buena, un ángel bueno y cayó? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del diablo. Juan capítulo 8, versículo 42. ¿Qué luz nos da Dios sobre este tema del diablo? ¿Es un ángel caído o no? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida o matón desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Amén? ¿Qué dice del diablo? Que desde el principio fue homicida o persona que mataba, ¿verdad? Entonces, no es posible que en un tiempo el diablo fue un ángel puro en el cielo. Si desde el principio fue matón, siempre lo ha sido. ¿Amén? ¿Quién me entiende? Aleluya. Vamos a regresarnos a la epístola de Juan, Juan, la primera epístola de Juan, que es el libro antes de Apocalipsis, la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, miren lo que dice aquí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Mira lo que dice ahí otra vez, versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Ya ven la teoría de que el diablo era un ángel puro y no pecaba en ese tiempo y después pecó y cayó del cielo? Ahí la rompe, porque nos muestra que desde el principio el diablo fue ¿qué? Pecador, mentiroso. ¿Amén? Gloria a su nombre, porque dice allí, porque el diablo peca desde el principio. Si desde el principio el diablo fue pecador, quiere decir que siempre lo fue. Entonces no es posible que un tiempo él estuvo en el cielo como un ángel, no es posible. Y cayó, si desde el principio fue, ¿quién me está entendiendo? Díganme. Amén. Gloria a su nombre. Entonces, desde el principio fue pecador, matón, mentiroso. Entonces, esa teoría de que el diablo fue un ángel puro y cayó del cielo no quepe. ¿Por qué? Porque nos regresamos otra vez a donde empezamos, hermanitos, ¿se recuerdan? Que nos dice aquí en la primera de Corintios, ¿verdad? A ver si la hay otra vez. Estuvimos en la primera de Corintios, que nos dice que el diablo se disfraza como un ángel de luz, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 9, A ver, oh, no, ahí no era. Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 dice, 14. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. ¿Ya vieron? Que no es ángel de luz caído, pero se disfraza como un ángel de luz. ¿Qué le entendió el mensaje, hermanos? Amén, aleluya. Ya vimos que viene luz a nosotros para que entiendamos mejor, ¿verdad? Una luz que recibimos hoy es que debemos ayudar a los pobres y debemos ayudar al ministerio. Otra luz que recibimos hoy es esto, hermanos, que el diablo nunca estuvo en el cielo. Él no fue caído del cielo. Amén. Él desde el principio ha sido mentiroso, pecador, y se disfraza como ángel de luz. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Quién entendió el mensaje? Digan amén. Aleluya.